uno de los temas sin duda de actualidad de estas horas, también a partir de lo que definió el gobierno después de esta reunión anteayer de mesa política en Casa Rosada, luego consagrada en este decreto en donde el presidente incorpora el temario de extraordinarias la modificación del régimen penal juvenil, justamente tiene que ver con la intención de modificar la baja de imputabilidad en cuanto a los menores de edad. De ahí que es necesario ir a los entendidos, a las personas que abordan estas cuestiones para tener su impresión de lo que está sucediendo y también de proyectos, bueno, por supuesto, la intención del gobierno, pero proyectos que se vienen trabajando en el ámbito de las comisiones legislativas, ya en el ámbito del Congreso Nacional. Nos vamos a la comunicación con el abogado penalista y ex juez Eduardo Gerón. Doctor Gerón, Hernán Mundo lo está saludando en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Hernán.
¿Cómo está usted? Y cuéntenos, bueno, ¿qué impresión le dio que el gobierno, después de trabajar estas cuestiones, por supuesto con bloques en el ámbito del Congreso que están en la misma sintonía, haya decidido que este tema forme parte de las extraordinarias?
Bueno, pero esto es fundamental, porque siempre, cada vez que un menor de 13, 14, 15 años comete un delito, aparece en los medios y entonces comienza ahí el debate sobre bajar la ley. Pasan unos días, va al olvido esa noticia y entonces ya desapareció el interés. En esta oportunidad parece que lo han tomado en serio y realmente esto va a ser tratado legislativamente. Creo que es fundamental hacerlo porque, primero y principal, vemos que la situación actual ya es caótica porque los menores hasta los 16 años no tienen imputabilidad, por ende el Estado no se ocupa de ellos, cometan los delitos que cometen, dan la vuelta y se los vuelven a entregar ¿a quién? A la familia, vuelven al barrio, al lugar donde salieron delincuentes, donde les crecieron en la violencia, vuelven ahí y entonces empieza toda una serie de hechos concomitantes a lo largo de toda una vida. Porque ese menor que empieza con crímenes o con hechos tan graves a temprana edad, y bueno, termina preso en el futuro, va a tener una vida realmente ajena a lo que es una vida en sociedad. Entonces, creo que el Estado se ocupe, que haya imputabilidad, que todos sabemos que a partir de ya de corta edad, ya cualquier chico tiene noción del bien y del mal, sabe perfectamente qué es lo bien, qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Dejarlo sin realmente ocuparse es hacerle un daño, porque es permitir que siga este estado de cosas. Entonces creo que ocuparse, creo que imputarlo, creo que someterlo a sanciones como pasa en cualquier familia, donde cuando un hijo se porta mal, los padres lo sancionan, le ponen límites, porque la vida está llena de límites y nosotros los tenemos que aceptar para vivir en sociedad. Creo yo que es fundamental esta baja de la edad de imputabilidad para que quien comete un hecho tenga una sanción, pero no necesariamente tiene que ser un encierro. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas educativas, muchas medidas comunitarias que se le pueden aplicar para que a delitos menores tengan sanciones mayores y dejar los encierros para los hechos realmente graves. Ahora, no es solo con la aplicación, con la sanción de la ley que se solucionan estos problemas, no, porque si no hay lugares para que puedan estar alojados, no hay lugares donde se los pueda tratar y no hay programas socioeducativos para tratarlos, como les decía, cuando los delitos no son graves, pero sí ocuparse, entonces no se va a lograr nada. Tiene que haber una acción en ese aspecto. Lo que pasa es que si uno piensa en que el Estado muchas veces no da abasto para ocuparse de los grandes, donde hay superpoblación carcelaria, bueno, pero también hay que decir que es necesario empezar para que después haya un compromiso para cubrir esas lagunas que hay. Y me parece que los que se oponen a esto en realidad que lo creen proteger, en realidad los están desprotegiendo, no se están ocupando, están permitiendo que este estado de cosas se prolongue. Y aquí hay una, por otro lado, el otro aspecto, es que hay una sociedad que es víctima y que tiene permanentemente que aguantar o ser la víctima de estos delincuentes precoces que nosotros vemos que no tienen ningún castigo, no tienen ninguna sanción, y entonces la gente se siente desprotegida. O sea que hay un cúmulo de situaciones que van a favor del dictado de la ley. Y también, no lo podemos dejar de lado, es que nosotros somos prácticamente únicos en el mundo. Prácticamente, les digo, no hay países que tengan la imputabilidad a los 16 años. La gran mayoría de los países, tanto en Europa como en América, porque se podrá decir, bueno, en Europa es otra cultura, donde tenemos que países como Alemania, Italia, España, a los 14 años ya figura, donde los Países Bajos es a los 13, donde Inglaterra es a los 10, uno me dirá, bueno, Europa es otra cultura. Vayamos a América, vayamos a nuestros vecinos. El único país americano que tiene la misma tope de edad que la Argentina es Cuba. Todos los demás países lo tienen en 14, en 15, en 13, en 12 años. Entonces quiere decir que nosotros estamos en otra galaxia, en otra dimensión, y no se justifica. Me parece que ajustar la punibilidad a una edad en la que cualquier menor conoce perfectamente bien cuál es el bien y cuál es el mal, como les decía, cuál es, que lo que está haciendo es un delito, entonces debe ser encontrar una sanción adecuada a su edad, pero una sanción al fin, para que no haya impunidad, para que la sociedad se sienta que se está haciendo algo por esos menores para evitar que sigan el camino del crimen.
Doctor,
es fundamental hacerlo.
Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál debería ser, a su entender, de acuerdo a su experiencia como penalista y también como ex juez, la edad de imputabilidad apropiada para la República Argentina?
Bueno, se ha dicho 13, se ha dicho 14. Nosotros estamos viendo que 13 años ya los menores están cometiendo delitos a esa edad. Y si tomamos en cuenta que se lo hace para protegerlos, no para desprotegerlos, sino para que el Estado pueda actuar cuando no hay familia, cuando no hay núcleo social, cuando no hay contención, no me parece mal que sean los 13 años, porque en definitiva, así como los pasaría a nosotros, pasa en muchas otras partes del mundo. 13 años no es una edad que no pueda ser imputado un menor. Pero bueno, los legisladores elegirán 13, elegirán 14. Lo importante es que no sigamos en la situación actual.
Doctor, ¿cómo le va? Horacio Marmurek lo saluda.
Horacio, buen día.
Buen día. Es muy interesante cuando uno ve los casos, sobre todo el de Inglaterra, la baja imputabilidad a los 10 años tuvo que ver con un crimen aberrante por parte de dos chicos sobre un tercero, y estas condiciones en las cuales aparecen menores haciendo crímenes realmente de adultos. Usted planteaba que la baja imputabilidad tiene que venir asociada también a lugares que puedan recuperar a estos chicos, ¿no? Sería también, es un debate atado uno de la mano de la otra.
Obviamente, porque si se baja la imputabilidad, pero no se hace nada, no se crean medidas educativas, no se crean medidas comunitarias, como por ejemplo podría suceder, porque yo les decía que no es necesariamente el encierro, no. El encierro es para los casos más graves, pero hay un montón de casos que se podrían hacer, como les digo, medidas educativas, medidas resocializadoras, como por ejemplo pintar un colegio, como se ha hecho en otros lados, se ha hecho en la New York peligrosa que recibió Giuliani hace algunas décadas, y se ha corregido esa peligrosidad que tenía la ciudad, tanto en mayores como en menores. O sea, medidas que no impliquen solamente encierro, pero que impliquen que el menor sepa que tiene que hacer algo porque hizo, cometió un delito, y entonces lo tiene que reparar. Eso sería un empezar, y a partir de ahí, con medidas más gravosas en caso que eso no alcance, pero siempre con un contralor del Estado que impida que ese chico siga a la deriva. Por supuesto que, como me hacías la pregunta, es necesario que la sanción de la ley esté a continuación seguida por otras medidas que permitan su implementación. Es obvio, pero por algo hay que empezar.
¿Y qué espera del trámite legislativo? Recordemos que, y esto lo ponemos en contexto para quien de repente no esté al tanto, no esté siguiendo la cuestión, que esto en el ámbito de las comisiones de legislación penal, de presupuesto, justicia y familias, niñez y juventudes de diputados, se había trabajado y de hecho se consensuaron 12 proyectos de ley que establecían edad de imputabilidad entre los 16 y los 12. Allí hubo firmas del Bloque de la Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, de partidos provinciales, de la Coalición Cívica, de Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Quienes se han planteado, y claramente tienen una posición contraria, Unión por la Patria, que dicen que la edad de imputabilidad debe mantenerse en los 16 años, el Frente de Izquierda, que directamente rechaza cualquier cambio a la norma actual. ¿Qué espera usted del Congreso?
Yo creo que el Congreso en este momento tiene los votos necesarios como para sancionar la ley. Esta unión de todas las agrupaciones políticas que has mencionado, me parece que va a permitir que la ley se sancione. Y como les decía, y yo lo insisto hasta el cansancio, como no es una ley castigatoria, sino que es una ley que protege a los menores cuando se la aplique bien aplicada, es una ley de protección, me parece que no tendría que tener objeciones. Y el argumento que estábamos hablando recién cuando decimos que somos únicos en el mundo, me parece que tendría que ser ya suficiente como para vencer cualquier tipo de objeción que se le quiera poner. Porque tenemos un país diferente, humanos diferentes al resto del mundo. Creo que nos tenemos que adaptar, y me parece que esta vez, si hay una voluntad política y hay una estas agrupaciones están de acuerdo en sancionarlo, creo que se va a poder llevar a cabo la sanción.
Déjeme preguntarle por su experiencia como juez, como magistrado y por supuesto como abogado especializado en cuestiones penales. Lo decía usted al pasar, reincidencia en menores. ¿Qué experiencias le ha tocado trabajar en lo personal? Porque es, en definitiva, también lo que plantean muchos vecinos, familias, víctimas, de hecho, de hechos de inseguridad, de delictivos, en donde ven a los mismos menores cometer los mismos actos. Pero me refiero, la repetición de estos actos, ¿en cuánto nivel se ve?
Y se ve prácticamente, yo les diría que en todos los casos de menores, como en los de mayores lo mismo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de menores, que están cometiendo delitos, y bueno, por lo general no es la primera vez que lo hacen. Ya vienen repetitivamente haciéndolo, y lo vienen haciendo porque saben ellos mismos que no se los puede detener, saben que son intocables, y entonces vuelven a actuar. Pero hay una cosa que esto viene bien, la pregunta, porque no sé si se ha tenido en cuenta, pero hasta ahora las leyes que hablaban de menores no toman en cuenta la reincidencia o la reiterancia en estos hechos cuando se los enjuicia. Y no veo por qué, porque precisamente por el hecho de ser menor, no quiere decir que no haya que tomar en cuenta si esta persona ya cometió muchos hechos o no cometió ninguno, porque ahí sería diferenciar en contra del que recién empieza. O sea, la reincidencia debería funcionar de la misma manera con los menores que con los mayores. Y entonces, al que reincide, al que vuelve a cometer delitos, y bueno, tener sanciones un poquito más duras, porque se ha visto que hasta ese momento lo que se hizo no ha funcionado. Creo que esto debería ser enfocado de esa forma.
Claro, doctor, y ahí aparece esto que usted trae, porque uno cuando habla de esta condición de revisar y bajar la ley de imputabilidad, mucha gente piensa que las sanciones deben ser ejemplares, ejemplificadoras, y ante el primer delito castigar con punitivismo fuerte. Digo, esto es lo que aparece en la mente del que no entiende, y esto que dice usted va en progresión, ¿no? Digo, si hay reiterancia, debería ser de otra manera la forma en la cual lo mire la justicia. Eso, digamos, bajar la ley de imputabilidad también llevaría a un debate de cómo se va a trabajar las penas, o eso se aplicaría ya con los códigos que hay.
Bueno, eso ya es una función judicial. Y acá viene otro tema, que son los jueces. Porque los que aplican la ley, el Congreso la sanciona, y la aplicación de la ley está en manos de los jueces, de la justicia. Entonces, si la justicia tiene una posición como nosotros la estamos viendo lamentablemente ahora, con menores y mayores, en los cuales los liberan en forma absolutamente irresponsable, los excarcelan y los liberan sabiendo, como sucede, que al día siguiente están cometiendo hechos cada vez más graves. Entonces, esos jueces que en forma tan irresponsable proceden, si van a actuar de esta manera en la aplicación de la ley de menores, y bueno, realmente no van a cristalizar el proyecto que se está teniendo en cuenta legislativamente. Y en ese aspecto también habría que trabajar, porque habría que introducir algo que a mí me parece importante, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es que los jueces son profesionales. Y entonces me pregunto, ¿por qué están afuera de la responsabilidad, al menos civil, que tienen los arquitectos, los ingenieros, los médicos cuando cometen mala praxis? ¿Por qué cuando un juez libera en forma indebida, no lo hablo del que realmente corresponde, porque obviamente está cumpliendo con la ley, pero cuando lo hace en forma indebida respecto de una persona que lo saca de la cárcel, y esa persona al poco tiempo o inmediatamente mata, roba, comete un delito grave, ¿por qué ese juez no sería juzgado por ese hecho, porque por su mala acción sucedió un crimen? Entonces, si esto fuera así, bueno, creo que se cuidarían mucho los jueces de no cumplir con la ley en forma muy concreta. Este es otro aspecto que habría que tener en cuenta.
Doctor Eduardo Gerón, abogado penalista, ex juez, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Por favor, hasta luego.